Las 10, 9 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este martes 28 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A estas horas, hace un año, las grandes ciudades comenzaban a recuperar el suministro eléctrico poco a poco. Y la radio, como todo el día, estaba ahí para contarlo.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez, y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60?
70.
Mira, son unas 70 personas o por ahí, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Esto ocurría hace exactamente un año a esta hora. A las 12:33 de la mañana se fue la luz, nos fuimos a negro, sufrimos un cero energético, la situación no se normalizó hasta bien avanzada la madrugada y la sensación de aquellas 12 horas fue la de haber vivido una especie de apocalipsis. No había teléfonos, no funcionaban los semáforos, no se podía pagar con tarjeta, la mayoría de la gente no podía cocinar. El primer problema fue localizar a los familiares e ir a recoger a los niños al cole. Con la pandemia aún en la memoria, nos llegó este gran apagón que nos volvió a recordar cómo manejar la incertidumbre. Bueno, pues un año después, hay varias preguntas que es necesario hacerse aún. En primer lugar, ¿qué ocurrió? ¿Por qué nos quedamos a oscuras? Realmente, aunque no tengamos una explicación por parte de los organismos oficiales, el diagnóstico de los expertos, entonces y ahora, es claro. Fue un evento multifactorial que acabó colapsando el sistema. Las causas fueron una alta producción de energía renovable, desconexiones automáticas de las plantas eléctricas y fallos en la gestión de la tensión. El sistema perdió sincronismo con el resto de Europa tras una secuencia de desconexiones en cadena. Esa es la explicación técnica. Si lo traducimos, pues la mejor descripción es la que dieron desde Bruselas, porque te recuerdo que el gran apagón afectó también a Portugal y estuvo a punto de arrastrar a Francia, no nos olvidemos de esto. Desde Europa concluyeron que falló red eléctrica, que fallaron las eléctricas y que fallaron las renovables. Había poca demanda en un contexto en el que había mucha generación de energía renovables. Sobraba energía. El sistema no estaba acostumbrado a que sobrara tanto. Se tiene que ir manejando esos recursos para asegurar que la oferta y la demanda eléctrica sea exactamente igual. Y aquel día eso se descontroló. ¿Era previsible que pasara algo así? Pues sí. Y aquí es donde habría que depurar las responsabilidades políticas. Desde hacía tiempo había algunas señales de alarma. El sistema tenía unas oscilaciones muy grandes y lo normal era que estas oscilaciones llevaran a una situación de descontrol como la que finalmente se produjo. ¿Puede volver a ocurrir? Pues los expertos dicen que no es imposible, aunque las probabilidades ahora son muy bajas. Lo que han hecho ha sido adaptar el sistema para que no se repita algo similar. Ese ajuste que se ha hecho pasa por meter más gas en este sistema para tener una especie de reserva. Claro, eso lo pagamos entre todos y lo pagamos con el aumento en el precio de la factura de entre 10 y 15 euros de media. ¿Ese apagón del 28 de abril de 2025 ha traumatizado a los españoles? Pues yo diría que no. Es cierto que en aquellas horas hubo cierto pánico ante lo desconocido, pero con el paso del tiempo, pues la mayoría de la gente ha seguido con su vida prácticamente igual. Es cierto que en las primeras semanas hubo cierta fiebre, por lo que se denominó preparacionismo. Se insistía en la necesidad de tener unos kits de supervivencia a mano, pues ya sabes, pilas, linterna, hornillos de gas, latas de conserva, dinero en efectivo, radios. En los días posteriores hubo quien se puso manos a la obra y se preparó una especie de botiquín de emergencia, pero con el paso del tiempo nos hemos ido olvidando. Eso sí, si miro a mi alrededor, aquel apagón sirvió para dos cuestiones de nuestra vida cotidiana muy concretas. Por un lado, hemos recuperado el transistor. Ya en todas las casas hay una radio a pilas, para que no falle. Los días posteriores las ventas se dispararon y todos nos dimos cuenta que nunca viene mal tener un aparato de radio en casa. Y por otro lado, volvimos a valorar el dinero en efectivo. Claro, no podíamos pagar ni con tarjeta, ni con el móvil. Y eso ha hecho que nos haya quedado la costumbre de llevar algún billete siempre en la cartera y tener cierto remanente en casa. El caso es que de la misma forma que nos repetíamos durante la pandemia que íbamos a salir mejores, aquel 28 de abril de hace un año nos dijimos que esto no nos podía pillar de improviso. Pero han pasado 365 días y ni nosotros los ciudadanos estamos concienciados, ni nuestros gestores han asumido responsabilidades. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Agustín Perí y Carmelo Encinas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Perí, buenas noches.
Buenas noches.
¿Recordáis cómo estabais hasta ahora hace un año?
Yo perfectamente.
¿Y yo?
Perfectamente. Y sé las consecuencias del apagón, lo que me produjeron. Porque yo había convocado una comida de prensa con nada menos que 12 compañeros. Comida a la que yo fui andando a ver quién iba a llegar, más que nada para decirles que no había comida. O sea, fue verdaderamente catastrófico.
Agustín, tú imagino que estabas intentando saber cómo sacabas la edición a la calle.
Pues no.
¿No?
Fíjate, estaba en una presentación en Mallorca de mi última novela.
Ah, mira.
Y no paraba de sonarme el teléfono, mensajes, incluso de mi familia. Digo, ya es raro que me llamen mis hermanos. Y todo será todo bien, todo en orden. Y digo, pues qué preocupación por la novela, ¿no? Y no era por eso, era por el apagón. En Mallorca recuerdo que no hubo apagón.
Claro.
No hubo en Baleares. Entonces, y la única preocupación nuestra al día siguiente era saber si había mucho retraso en los vuelos, que hubo un poquito. Poquito, porque claro, sí, lo que hubo es un caos en el aeropuerto, pero ni la mitad del que era un caos. Concatenado por culpa de los vuelos retrasados o que se habían quedado colgados en el aire.
El efecto dominó.
Exacto, pero vamos, yo la verdad que lo viví como si fuera una película, antes hablaba, ¿no? una distopía, ¿no? No me lo podía creer viéndolo desde lejos, porque yo estaba viéndolo con luz mientras recibía mensajes de familiares y de amigos y desde el periódico contándome que estaban a oscuras, ¿no?
Ahora os hago un par de preguntas sobre qué hemos aprendido y si esto creéis que se va a poder volver a repetir, si hemos preparado el sistema para que no ocurra. Pero antes, dejadme saludar a Daniel García, que es profesor de música del Colegio San Luis de los Franceses en Pozuelo, en Madrid. Daniel, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo recuerdas aquel día? Porque claro, en un cole con tantos niños, porque si no tengo mal entendido, vuestro colegio tiene niños desde infantil hasta bachillerato. ¿Cómo gestionasteis eso?
Pues, a ver, la verdad bastante, bastante bien. Al principio es verdad que pensamos que se había ido a internet, como puede pasar algunas veces en Pozuelo o en la zona. Pero cuando vimos lo que ocurría, el director general y los directores de etapa enseguida se pusieron rápidamente a funcionar con los profesores y con el personal del colegio. Pues lo que hicimos fue recibir a los niños en las clases, tranquilizarles, porque más de uno estaba asustado. Y desde la entrada, según iban llegando familiares como podían, pues cogían los datos y entonces nos llamaban por teléfono desde la entrada a profesores que íbamos llevando a los chavales a la portería para que se los llevaran. Y la verdad, muy bien, porque iban apuntando qué familiar venía a buscarles, porque lógicamente no había móviles ni nada, por si luego las familias preguntaban.
Claro, y porque además,
poder decirlo.
Como no había comunicación, se podían presentar varios familiares, claro, a por el chaval, ¿no?
Claro, 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 claro. Entonces, era una manera de tener un control sobre los niños y así poderlo decir a las familias cuando llegaban. Es verdad que llegaban como podían, pero bueno, bien, la verdad es que se gestionó bastante bien la situación.
¿Hasta qué hora estuvisteis custodiando niños? Porque claro, teníais una labor de custodia.
Pues sí, porque además hubo muchos padres trabajando en Madrid y tenían que llegar hasta Pozuelo como podían, ¿no? Entonces, los últimos niños sobre las 8:30 de la tarde les recogieron del colegio. Pero bueno, hay gente en el colegio y vamos, no hubo problema, gracias a Dios.
Y al día siguiente, cuando empezasteis a recuperar la normalidad, porque al día siguiente ya estabais dando clase, ¿cómo se le explicaba esto a los niños, sobre todo a los más pequeños? No sé si alguno tenía algún trauma o tenía miedo de que volviera a ocurrir, o ¿qué les decíais?
Sí, a ver, hubo niños que no fueron al colegio ese día, supongo que sería por el miedo de las familias y tal. Pero bueno, muchos fueron al colegio y sí, bueno, algunos preguntaban. Nosotros siempre quitándole, les tranquilizábamos para que supieran que estaban con nosotros. Es verdad que es un colegio muy grande, pero también es un colegio muy, muy familiar. Entonces, la cercanía que las familias tienen con el profesorado es muy normal, ¿no? Entonces, los niños se fían mucho de, en general todos los colegios, ¿no? Pero nosotros en concreto se fían. Entonces es verdad que se tranquilizaban. Nosotros hicimos todo con mucha normalidad. Si alguno mostraba preocupación, pues les tranquilizábamos, etcétera. Pero muy, muy bien, la verdad es que muy bien.
Claro, esas situaciones, Daniel, no están en los protocolos, ¿no?
¿Qué dices? ¿Qué va? Ni esta, ni la Filomena, ni... Bueno, la pandemia ya ni te cuento, pero bueno, la verdad es que hemos tenido respuesta muy rápida siempre el colegio a la hora de funcionar y de trabajar con los chavales. Tenemos pues esos recursos y el personal sobre todo que es muy dispuesto, mis compañeros que son fantásticos, la dirección también, o sea que la verdad es que muy bien, muy bien.
Pues Daniel García, profesor de música del Colegio San Luis de los Franceses en Pozuelo, que nos ha contado cómo a estas horas, imagino que ya estaba en casa, después de haber estado custodiando a los niños del colegio durante casi 10 horas para que llegaran los padres y que no se quedaran allí.
Empezamos a las 9:45 de la mañana, o sea, están los chavales, están a partir de las 8, ya estamos los profesores por allí. O sea, estuvimos 12 horas en el centro, o sea, aquí.
Pues Daniel García, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues a vosotros. Muchas gracias.
Un placer. A ver, tengo dos preguntas. No sé por dónde queréis que vayamos. Primero, ¿qué hemos aprendido los ciudadanos? Y luego, ¿qué han aprendido nuestros gestores? ¿Por dónde queréis empezar?
Bueno, yo creo que hemos aprendido, nosotros hemos aprendido a entender lo débiles que somos, lo vulnerables que somos, la dependencia tan brutal que tenemos de la energía eléctrica, que es la que mueve nuestra tostadora, nuestra caldera, aunque sea de gas, necesita la electricidad para engancharse y calentar el agua, para el ascensor, el móvil, lo más gordo es que tenemos una gran dependencia del móvil. Antes, cuando no teníamos los teléfonos móviles, pues oye, quedabas con quien fuera, tenías unos horarios y tal, y te organizabas la vida sabiendo cómo, que no tenías que comunicar con nadie. Pero el móvil ha quitado completamente esa fórmula de organizarte, y dependes de él. Y es una dependencia brutal. Entonces yo creo que lo más terrible de aquella jornada fue esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de debilidad, esa sensación de desamparo, el que te da el hecho de que, bueno, de que no había energía eléctrica. Qué pequeños éramos y qué grande es la radio. Hay que decirlo, yo, que soy una persona que me he hecho en la radio, pues realmente la parte positiva de esa jornada fue para mí el reconocimiento de este medio maravilloso, de este medio próximo, de este medio fuerte, de este medio fiable, de este medio seguro, Esa seguridad que te da el que al final tiraste de ese transistor chiquito que yo tenía para cuando salía a correr, era una mierda, con perdón, de transistor, pero mira por dónde tenía una pila y pude escuchar lo que estaba pasando gracias a este medio maravilloso.
Peri, Carmelo ha estado hablando de los ciudadanos, te toca a ti hablar de los políticos.
Bueno, yo sobre los ciudadanos, yo creo que efectivamente lo que dice Carmelo, fragilidad y cooperación, porque creo que también se demostró mucha cooperación ciudadana automática, que también es un signo muy común, afortunadamente, de los españoles. Y yo creo que lo que aprendimos o constatamos o confirmamos o reafirmamos es que no podemos fiarnos de nuestros políticos. No podemos fiarnos sobre todo por el día después, es decir, y por el año después. Es decir, me parece que en este caso este gobierno, no sé si desgraciadamente hubiera ocurrido igual también con otro, no ha estado a la altura. Es decir, un año después los españoles no pueden tener ni el más mínima duda de qué es lo que ha pasado y sobre todo de que no va a volver a pasar, salvo que ocurra un cataclismo, un meteorito, cualquier cosa de índole natural. Y esa sensación yo creo que la tenemos todos porque desde que ocurrió hasta hoy lo único que hemos visto es un efecto, un proceso de escapismo. Por parte, me refiero tanto también por las empresas privadas, pero las empresas privadas, hasta cierto punto, digo, bueno, como son sus empresas privadas y es su pasta, pues puedo entender que quieran jugar al despiste, ¿no? Pero yo de quien me gobierna, no. Con mi dinero, no. Y eso lo hemos visto, y lo hemos visto en Red Eléctrica especialmente, de una manera muy vergonzosa ayer, con la difusión de ese public reportaje lamentable, lamentable, porque es patético que pasado un año lo que se dedica Beatriz Corredores a tratar de guionizar un vídeo de veintitantos minutos con tu staff para contar lo buena que eres y lo bien que lo haces, cuando en realidad sí eres la más señalada. Entonces a mí eso es lo que más me preocupa. Yo insisto, fragilidad, cooperación. Creo que de todo se aprende, aprendimos de todas las cosas que nos han ido ocurriendo, desgraciadamente, y las desgracias te hacen mejores, te hacen más duros y más fuertes, y creo que la sociedad sale siempre más fuerte de todas estas cosas, especialmente la española, pero los políticos siempre salen más débiles, porque es lamentable que a fecha de hoy, y me da igual el signo político, el signo, el color del gobierno, en este caso es el socialista, no tengamos ni pajolera idea de qué coño ocurrió, y eso es lamentable, lamentable.
No sé siquiera, Pérez, si ellos lo saben.
Yo creo que sí. O desde luego la sensación, mira, Carmelo, no, a lo mejor no lo saben del todo, que me parecería terrible pasado un año, porque creo que no es tan complicado, ¿eh? No es la fórmula de la Coca-Cola. Esto es bastante más sencillo, más fácil de lo que parece. Llegar a desandar el camino hasta ver dónde empieza a fallar, ¿vale? No me refiero al momento exacto, sino por qué puede llegar a ocurrir esto. Es bastante más fácil. Desde luego no lleva un año. A mí lo que me da la sensación es de que ha habido una intencionalidad. Una intencionalidad en irnos echando la culpa a unos y a otros, pero en este caso a quien no se lo permito es al Estado, al gobierno. A mí, a las empresas privadas que busquen culpables en otro lado, pues chico, allá ellos. Pero no el Estado que nos representa a todos. Y este escapismo, este cortinas de humo, esto señalar, no es culpa de la energía verde. Pues sí, tiene una parte de responsabilidad. No sé si grande, pequeña o regular, pero la tiene. Entonces habéis tratado, como eso se sale de vuestro guión político, de vuestra estrategia, de vuestro credo, de vuestro mantra ecológico, pues oye, pues os fastidiáis. Si la verdad es esto, pues para hacer que mejore, para que podáis seguir en vuestro camino. El que habéis de, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero lo que no podéis hacer es mentirnos.
Carmelo,
si nos mentís,
bueno,
vamos,
bueno,
mal.
Bueno, no sé, yo la verdad es que no soy capaz de establecer una crítica más allá de que creo que aquí hay distintos responsables, no solo unos. Pero sí que es verdad que a mí me parece que como poco Red Eléctrica tenía que haber hecho, digamos, un ejercicio de humildad. Qué menos que un ejercicio de humildad. Y no sé si lo ha hecho. Lo que sí que sé es que ahí pudieron pasar varias cosas. Primero, que fuera la máxima responsable Red Eléctrica, los máximos responsables las distribuidoras eléctricas o las empresas eléctricas, o que la mayor responsabilidad la tuviera el que no estuvieran perfectamente coordinadas ambas, digamos, ambos elementos, ¿no? Y que también eso influyera en lo que ocurrió. Lo único positivo que creo que ocurrió de aquel día triste, porque a mí me parece que se pusieron todas nuestras debilidades, digamos, blanco sobre negro, fue que es verdad que los ingenieros, digo los ingenieros, de la red eléctrica, y creo que también de las propias compañías eléctricas, sí que resolvieron el problema que probablemente ellos tuvieran la responsabilidad, todos ellos, de que se hubiera producido, pero sí que es verdad que lo resolvieron en un tiempo récord. Esto no lo digo yo porque nos parece una eternidad. A mí me parece una eternidad porque yo no tuve luz hasta las 11 de la noche. Me parece una eternidad, pero según todos los expertos en esto, parece ser que eso sí que lo hicieron, al menos eso sí que lo hicieron bien.
Pues hasta ahora en la linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Pues creo que ya podemos decir que no va a ser la mejor semana para Pedro Sánchez. Corremos el riesgo, de hecho, de olvidarnos que es el superhéroe de la paz que lidera el antitrumpismo a nivel planetario, porque resulta que al frente judicial, que mañana va a vivir su día grande con las declaraciones de Aldama, Koldo y Ábalos, a ver lo que dice Aldama sobre todo, se le une un mal dato del paro, el peor primer trimestre desde 2013, con una subida grande del desempleo, y el frente parlamentario, porque el Congreso ha vuelto a exhibir la debilidad parlamentaria del gobierno tumbando el decreto de la prórroga de los alquileres. Y ya no es solo Junts, ya no es solo Puigdemont el que se baja del carro de los socios de Sánchez. Ahora lo hace también el PNV, con sus 5 abstenciones y además con un distanciamiento cada vez más claro del PNV respecto de Pedro Sánchez. No significa que vayan a apoyar una moción de censura, pero sí significa que el gobierno tiene cada vez más difícil, si no imposible, no ya sacar los presupuestos, que por supuesto, sino apenas convalidar un solo decreto. Así que nos encaminamos a un añito de parálisis legislativa, de propaganda y de noticias de escándalos judiciales.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a las 6 en Herrera en COPE. Pues antes de ir a lo que pueda pasar mañana en el Supremo, vamos a quedarnos con esa derrota de esta noche. Agustín, aquí la novedad es que el PNV también se baja. O sea, daba igual lo que hiciera, pero ha marcado, ¿no?, su situación absteniéndose en la votación de hoy.
Bueno, es que llevamos, es que es un gobierno ya un poco meme, ¿no? Más meme incluso que el meme que han hecho de Aitor Esteban, ¿no? Con rango de ley ha perdido ya 10 votaciones. Rango de ley, proyectos de ley, proposiciones, reales decretos. Todas ha perdido 10. Si hablamos de todas las derrotas en el Congreso, lleva 60 desde 2025. ¿Vale? O sea que no va mal, ¿eh?, la cosa de este gobierno que aunaba a todos contra la derecha, este gobierno que él lideraba o que él se arrogaba los votos ajenos, todo el mundo le votaba en realidad a él, pues se ve que no. Claro, eso tiene una consecuencia. La primera consecuencia la vamos a ver en breve, porque prepara otro decreto con medidas extraordinarias, porque la baza que él creía a la que se podía agarrar era la económica, y esa, entre otras cosas, lógicamente, entre otras por la guerra, pero también por la propia situación del paro previo a la guerra y por situaciones estructurales que está viendo, que están asomando más rápido, precisamente por la guerra están asomando más rápido, se están viendo las costuras de problemas económicos más graves que tiene el país, entonces le va a obligar a presentar otro decreto de medidas extraordinarias. Eso es lo que está planteándose ahora mismo Moncloa en este preciso instante, porque ve la situación muy complicada, es decir, esto de España va como un cohete, ya no lo va, y la situación con tus socios es de absoluta presión, porque Aitor Esteban vende lo del estatuto, que es una una vendemotos, pero lo tiene que vender, y lo tiene que vender frente a Bildu, con lo cual es otro problema para Sánchez, porque el único socio confiable que le quedaba, que triste por otra parte, es Bildu. Entonces la situación del gobierno es pésima, y además empiezan a haber signos de abandono, ¿no? Perdón que me extienda, pero por ejemplo lo que vemos de Mónica García litigando ahora con su compañero en Más Madrid y decir casi como que me sacrifico y vuelvo para echar a Ayuso. No, tú vuelves porque no tienes de dónde ir. Porque si se producen unas elecciones mañana o pasado, y evidentemente no te vas a comer un colín. Por lo tanto, tienes que buscar una sidera. Y esa es una señal de cuál es la descomposición de este gobierno. ¿Hasta dónde puede aguantar? Hasta donde quiera Sánchez, como siempre. Pero es una situación, no sé si de ingobernabilidad, porque es una palabra muy gruesa, pero se acerca bastante.
Carmelo, nos queda un año complicado, ¿eh?
Bueno, queda un año complicado, pero parlamentariamente, desde luego, no va a salir prácticamente nada adelante, ¿eh? Pues sobre todo porque Junts se ha bajado de la moto, ¿no? Básicamente. Yo no sé si el PNV hubiera votado de la forma que ha votado hoy, si hubiera dependido de él la votación, la aprobación. Si hubiera dependido, yo creo.
No,
que...
pero es un síntoma, sabiendo lo que iba a pasar, pues marcar distancia.
No, el PNV estaba cabreado con el asunto de Aitor Esteban y eso que ha salido.
Eso es posterior.
Bueno, pero te quiero decir que había cabreo. Había cabreo.
El estatuto.
En cualquier caso, el Partido Nacionalista Vasco, a mí me parece, lo tengo que decir, yo sus postulados, pues como podéis imaginar, pues no los suelo compartir, en el sentido de que, bueno, yo no soy muy afecto al nacionalismo, creo que el nacionalismo es cosa casi del pasado, estamos en un mundo global, en los ciudadanos del mundo y no de las nacionalidades. Eso es lo que creo yo. Pero, en cualquier caso, me parece un partido muy serio. Lo digo con toda sinceridad, que funciona, lógicamente, para sus intereses con mucha seriedad y mucha institucionalidad. Y, además, he de decir que usa unos términos y un tono que a mí me gustaría que usaran todos. Porque la política se ha encanallado de tal manera que ya no se escuchan más que improperios. Y el PNV creo que, joder, mantiene...
Un breve apunte, se lo podemos preguntar a Rajoy, porque después de pactar unos presupuestos y mandar para allí unos millones, Agustín, a los 10 minutos,
se lo
¿no?
podemos preguntar a quien quieras, pero se lo podemos preguntar a quien quieras, Rubén, pero ellos lo hacen sin... Bueno, es que ellos defienden lo que les interesa defender. Esto es incuestionable, pero solamente el tono que emplean, las formas que emplean y la moderación con que se manifiestan, yo lo he hecho en falta en política. Ya me gustaría que todos se expresaran así.
Pues, hoy tengo un montón de cosas. Tengo que ir a los tribunales, tengo que hablar de Delcy Rodríguez, que la han invitado a España para el mes de noviembre. Luego,
es la amiga de Trump.
También tenemos
más amiga de Zapatero, Carmelo.
Bueno, amiga de Trump.
Empleada de Trump.
Bueno, ¿te
es
parece empleada. Poco?
No es lo mismo, es un matiz importante.
Tiempo muerto. Está aquí para
hablar de Trump cuando la vergüenza no está Zapatero. Es una puñetera vergüenza.
Bueno, es por favor,
hay que dejar hablar a Paloma Serrano.
Hay que dejar hablar a los amigos de Línea Directa, porque, oye, no te lo vas a creer, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien. Pones tu casa, fíjate, en modo fácil. Sí, sí, porque es fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio, y fácil porque te quedas satisfecho. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El verdadero sabor del agua.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Carmen Loncinas y con Agustín Peri. Yo tengo un guión, ¿verdad, Nekane? Y lo siguiente era el guión que pone ahí. Ábalos, el supremo. Vale, pero nos hemos ido a escuchar unos consejos publicitarios que son muy buenos siempre aquí, siempre insisto, aquí en la cadena COPE damos los mejores consejos comerciales. Se han puesto a hablar de Delsi, así que mira lo que voy a hacer con el guión. Vale, hala. Venga. Nekane, España invitará a Delsi Rodríguez a la cumbre iberoamericana de noviembre en Madrid.
Veremos las consecuencias. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ha explicado que están dirigiéndose a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre, ha aclarado el ministro, no va a ser diferente a otras y por eso lo hacen. La presidenta de Venezuela, vamos a recordarlo, está sancionada por la Unión Europea. No puede viajar a Europa, pero hay excepciones. España ha pedido a Bruselas que levante el veto a Rodríguez y la diplomacia española sostiene que, en todo caso, las sanciones comunitarias no afectan a los jefes de Estado en ejercicio.
Bueno, eso es una interpretación, porque lo que hay es una sanción de la Unión Europea. De hecho, el gran drama cuando Delsi Rodríguez se presenta aquí en Barajas es que cuando Delsi está aterrizando se dan cuenta de que está sancionada. Si no recuerdo mal, era así, ¿no, Agustín? Hay alguien que se dice, no, que no puede pisar territorio, que nos enfrentamos a...
Exacto, sí. Alguien que le dijo, cuidadito que esta cena que tenéis prevista no la podéis celebrar.
Es para noviembre. Yo imagino que la situación en Venezuela ya habrá cambiado y vamos a ver qué ocurre, pero es una toma de partido, ¿no?
Hombre, absolutamente. Y para mí es ofensivo, o sea, sinceramente. Yo entiendo, llegamos a todo y todos somos ya mayorcitos y no hay que caer en el infantilismo, pero antes cuando me disgustaba un poquito con Carmelo es porque inmediatamente no, la amiga de Trump no, es la heredera de un dictador, de una colaboradora necesaria en la salida de millones de sus conciudadanos al exilio. Es una criminal porque ha participado en la detención, en la tortura y en la desaparición de miles de personas en Venezuela simplemente por discrepar con ese régimen dictatorial. Y nosotros lo que ocurre es que es un régimen que es una dictadura roja, que nos vende que son progresistas y que ha financiado a muchas otras elementos, yo creo que poco democráticos en el resto de América. Entonces, pero con los que nosotros tenemos, o nuestro gobierno actual y el gobierno de Zapatero tiene mucha sintonía. Y esa es la realidad, esa es la pajolera realidad. Y ahora la realidad es que ella hará lo que le ordene Trump, que evidentemente no es el presidente que yo querría para la primera potencia del mundo, y creo que el 85-90% de la humanidad no lo querría, pero sí es cierto que si no es por Trump, probablemente hoy seguiríamos viendo a un payaso con chándal torturando y masacrando a su población, que es Maduro. Ahora, ese ya no lo tenemos, ese imbécil ya no está, pero tenemos a otra sinvergüenza, probablemente a la que le traicionó. Entonces, a mí, equipararla a, por ejemplo, a alguien como María Corina Machado, o pretender decir que ella representa a un gobierno legítimo, me parece que es convertirnos en cómplices de una dictadura. Y yo creo que cuando nuestro gobierno invita a semejante perfil de personaje, está siendo cómplice. Y cómplice, además, para tapar las mangarrufas de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual es todavía más triste y más patético. Entonces, a mí me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y desde luego, Delcy Rodríguez es una sinvergüenza y una criminal. Y si fuera una criminal que ondeara otro tipo de bandera, una bandera azul, una bandera más de derechas, probablemente mucha de la gente que ahora le aplaude, la señalaría. Y a mí me parece de hipócritas una y otra. Me parece igual de repugnante una dictadura que venda el marxismo como una dictadura que venda el nazismo o lo que queramos. Son repugnantes cualquiera de las dos.
Bueno, yo no tengo mejor opinión que tú de Delcy Rodríguez. O sea que yo no tengo mejor opinión. Pero esto es muy distinto al hecho de que ahora mismo las circunstancias son diferentes a las que eran hace tiempo. Esto es obvio. Y cuando digo que Delcy Rodríguez es amiga de Trump, lo digo porque es no solo es empleada, es su amiga.
¿Y es amiga de Zapatero?
Dice que es una mujer fan. Yo no sé si es amiga de Zapatero.
No, si lo sabes.
No, si lo sabes.
O sea, si es amiga de Trump, no tienes ninguna duda. Que es amiga de Zapatero, no lo sabes.
Vamos a ver.
Pues Carmelo.
No.
Pues creo que lo has visto en multitud de ocasiones. No digo como delito, lo digo como delito.
Yo tengo una opinión.
Creo que tiene bastante más amistad.
Déjame decir algo para que yo pueda simplemente argumentar. Vamos a ver. Amiga de Zapatero. Lo que entiendes tú por amiga, porque tú entiendes amiga barra mangarruzas, creo que has dicho, de Zapatero, que no tienes ninguna prueba de ello. Lo dices porque lo intuyes, pero no, sí. no tienes ninguna prueba. Y esto, yo no sé hasta qué punto era ley. Es verdad que Zapatero ha hecho el papel de mediador. Y para hacer el papel de mediador tienes que tener buena relación con las dos partes. Las tenía con el propio Maduro. Porque, oye, yo he visto, es que lo he escuchado personalmente a gente que venía a España, traída por el gobierno español, agradeciendo la labor de Zapatero, entre otros a Leopoldo López. A Leopoldo López, que es poco sospechoso, perdona, es que yo lo he hablado con él, poco sospechoso de ser bolchevique, ¿no? Bien, entonces, yo simplemente digo que las circunstancias han cambiado mucho. Se supone que esta cumbre iberoamericana tienen que venir los que tienen que venir. Lo que argumenta el gobierno español, como bien dice Rubén, es interpretable. Pues ellos entienden que, bueno, que tiene que haber una representación de Venezuela porque están en otro. Se supone que están en otro camino. En otro camino que ya veremos si en noviembre cambia, porque hemos sido muy optimistas al decir que yo creo que como siga así, a Trump le va de cine con esta situación, porque tiene, efectivamente, usa a Delcy Rodríguez como su amiga para sus negocios, su amiga, porque ya los que hacen negocios con Trump son sus amigos. Netanyahu, Putin, esos son los amigos de Trump. No nos equivoquemos. Sánchez no. Ni tampoco Macron. Ni tampoco Starmer, fíjate, que va. Bueno, luego podremos hablar del tema de la visita de Carlos de Inglaterra. En fin. Yo creo que las circunstancias son distintas. Y a mí, antes de hablar de la forma que se habla de la gente, a mí me gusta que esto tenga, digamos, un fundamento probado. Porque si no, pues hombre, podemos aquí decir que nos cae mal Zapatero y le vamos a dar porque Zapatero es... Hombre, Zapatero...
No, no soy dos tan pueril, Carmelo, no soy tan pueril. ¿Eh?
Dos cuestiones.
El periodístico no tengo ninguna duda. El mismo que no tienes que tener ninguna duda tú para decir que es amigo de Trump y no tienes ninguna... Y no sabes si es amigo de Zapatero. Hombre, no me fastidies.
Yo lo que he escuchado de esa gente de la oposición venezolana... Agradecer a Zapatero su mediación.
Os voy a dar dos datos. Es información, ¿eh? Hay un vídeo de Delcy Rodríguez llamando a Zapatero mi príncipe.
Muy bien.
Porque tenían una relación muy fluida, reconocida por el propio Zapatero.
Sí,
Zapatero ha llegado a decir que Delcy Rodríguez era una excelente persona y que estaba haciendo de contrapeso. Y segunda cuestión, hay gente en la oposición venezolana que agradece a Zapatero que haya hecho alguna gestión y hay muchísima gente que hay que escucharla hablar de Zapatero.
Bueno, claro, cada uno según le ha ido.
No, ya, según le ha ido no.
Según le ha ido porque
Te digo, Carmelo. Bueno,
vamos a ver, yo lo que sé es que Edmundo Rodríguez, es que la propia María Corina Machado se le ofreció todo a través de Zapatero. La embajada española, para si necesitaba refugio, se le ofreció todo.
Te puedo dar nombres, de opositores.
Para eso hay que estar, para mediar hay que estar en medio.
Carmelo, te puedo dar nombres de opositores venezolanos que en conversación...
Te dicen lo contrario,
de récord, no, te dicen lo contrario, no. Te dicen que cuando han hablado con Zapatero, la principal preocupación de Zapatero era saber si gracias a esa gestión podía concederle el Premio Nobel de la Paz. Eso me lo han dicho varios opositores venezolanos.
Bueno, muy bien,
esto tiene que salir bien porque así puedo optar al Nobel de la Paz. O sea, las relaciones de Zapatero con Venezuela es que es el único el único de los observadores internacionales que admitió la victoria de Maduro en las elecciones que ganó supuestamente Edmundo González.
No.
Es el único, Carmelo.
No.
Ni el Centro Carter.
No.
El Centro Carter se baja de la burra.
Él no se pronunció en esos términos.
Sí.
Yo que no.
Sí, el Centro Carter, que hasta ese momento había estado siempre como observador internacional.
No, y te digo que es que no, porque además, en ese sentido sí que yo creo que Zapatero tiene influencia con el gobierno español con respecto a Venezuela. Y el gobierno español no lo reconoció.
Pero no estamos hablando del gobierno español.
Sí, pero tú sabes cuál es la influencia que tiene en el tema de Venezuela Zapatero sobre el gobierno español. El gobierno español no lo reconoció.
Pero no estamos hablando del gobierno español.
Estamos hablando del gobierno.
Que uno te diga, no, es que esto es lo que quieres.
No.
Esto es de la paz que acabáis de contar. Yo es la primera vez que lo oigo.
Claro que es la primera vez que lo oyes, porque tienes que hablar con los opositores venezolanos para que te cuenten cómo funcionan.
Yo no sé qué.
No, son muchos opositores.
Yo he hablado con algunos opositores, de nivel, con alguno que tengo amistad personal además. Y yo digo que a mí me parece que se está juzgando con una extremada dureza la labor de mediación que Zapatero solo puede hacer si tiene una relación mínimamente cordial con el gobierno con el que tienes que mediar. Es que si no funciona.
Mira, yo creo que las elecciones, Carmelo, fue un cobarde.
Si me permites una cosa, Peri, mira, te voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Si ha habido una labor importante en Cuba para sacar a presos de la cárcel es el de la iglesia cubana. Y la iglesia cubana para eso ha tenido que tener una relación fluida con el gobierno, porque si no, no se come un colín para sacar un preso político. Y esto lo digo, Carmelo, con conocimiento de causa,
sinceramente,
porque yo estaba allí.
En serio, Carmelo, de verdad tú lo que me estás diciendo es que todo lo que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que después de las elecciones lo máximo que dijo es Maduro ha ganado muchas elecciones, ahí están, que eso es lo que dijo. Textualmente, Maduro ha ganado, a la pregunta si reconocía estas elecciones, dijo, Maduro ha ganado muchas elecciones, ahí están. Añadió, y le preguntaron, ¿y sobre estas? En rueda de prensa dijo, ahí está el debate, ¿qué cojones de debate? Ahí están las actas. Perdona que me ponga así.
Pues entonces, ahí está el debate.
Pretender decir...
Bueno.
¿Cómo que debate?
Vuelvo a repetir. Pero,
¿tú tienes alguna duda de que se robaron las elecciones?
No, yo no tengo ninguna duda.
Zapatero mucho menos.
Para poder mantener su estatus de mediador, no puede coger y decir con la dureza que puedas decir tú o lo pueda decir yo que les han robado las elecciones. Tiene que decir que hay un debate.
Tenía el estatus de mediador el Centro Carter y se bajó.
Decir que hay un debate, Peri, no es decir que el señor Maduro había ganado las elecciones. No es lo mismo.
Carmelo, que es absolutamente impresentable el papel
que
Zapatero después de ser presidente. No, a mí, sinceramente, creo que la inmensa mayoría de la gente... Para mí es un mangarrufa, pero periodísticamente yo no tengo la prueba penal. La prueba penal espero que algún día lo siente sienten en un banquillo. Yo digo, la periodística, no tengo ninguna duda. La periodística, es que como eso, en su día se lo dije, mirándole a los ojos, perdóname, a Jaume Matas. O sea, que no tengo problema de colores. En que le dije a Jaume Matas, y se lo puedes preguntar mañana si quieres, que era un chorizo periodísticamente. Pero, que penalmente no tengo ni idea. Pienso exactamente lo mismo
de suposiciones, de lo siento, pero
no, yo no vivo de suposiciones. Yo no vivo de suposiciones. No, de suposiciones me parece que, para mí me parece una suposición, lo que a mí siempre me parece una suposición y bastante bien intencionada, pero un poquito, que pretendas vendernos que Zapatero está jugando de mediador.
Simplemente
y que
digo,
cuando dice debate,
como diría Mayra Gómez Ken, como diría Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer.
La Comisión Europea le designó de mediador.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el 4 y el 5 de noviembre Delcy Rodríguez se presenta aquí y a ver en qué condiciones, porque hay que recordar que tiene unas sanciones por parte de la Unión Europea. Vamos a recuperar el guión. Mañana tenemos a Ábalos, a Koldo y a Aldama en el Supremo. Creo que el menú del día lo abre Aldama y luego llegará Koldo y, si da tiempo, Ábalos. ¿Qué esperáis de la sesión de mañana, Peri?
Bueno, yo creo que... Yo lo que esperaría es que Aldama aporte pruebas, que, insisto, y mira que me parece que esto es una cosa de granujas, de cuarta, todavía no las he visto, Todavía no las he visto, las pruebas de Aldama. Y lo que va a haber es una confrontación de relatos. Ábalos, me imagino que se agarrará a que no tiene un duro o que su situación económica no ha mejorado con su paso por el ministerio, que es un poco esa escuela de los ERE, ¿no? De, bueno, yo no robé, simplemente estaba por allí, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir por ahí, a la sensación esta de, bueno, mi situación económica es muy mala, que es la que le ha repetido constantemente, pero intentando dejar lo otro, porque él cree, yo creo, que en la otra parte, la del pillo que coloca a sus amigas, y prostitutas y demás, pues... como que bueno, que eso tiene como una buena, un buen encaje, ¿no? Entonces, Aldama tendrá que mostrar algo que no ha mostrado todavía, insisto, yo, Aldama ha contado muchas cosas, pero no ha demostrado ninguna, y yo creo que Ábalos va a estar en esa posición. A mí, el que no tengo todavía por analizar es a Koldo. Koldo no sé por dónde puede salir con él y sus grabaciones, es el que no tengo más controlado.
Bueno, en esto vamos a coincidir prácticamente Per y yo. Yo creo que efectivamente aquí la clave es que Aldama todavía, mucho chau chau, que se dice en Castilla, pero nada, no ha presentado ni una sola prueba. Y bueno, se supone que mañana tendría que por lo menos decir algo más consistente, porque hay que recordar que este señor llegó, digamos, a una buena componenda, según la cual, con su confesión y todo eso, que se ha ido paseando por los platos como si fuera un héroe, y es, leo la calificación de la UCO, ¿no? Que Víctor Aldama es el nexo corruptor en la trama, es el nexo corruptor, es la pieza clave. Sin duda alguna, nada de esto hubiera ocurrido sin la bendición de Ábalos, ojo. Claro, Ábalos es el que tiene el poder.
De todas formas, mañana sobre Aldama va a haber un momento clave, que es cuando responda a las preguntas de la Fiscalía.
Sí, claro. No. A ver, claro, efectivamente.
Y a ver qué sale de ahí.
A mí lo que me parece es que yo creo que tengo la impresión de que... porque antes decía Peri sobre el Koldo, que no sabe por dónde va a tirar. Yo creo que... Tengo la impresión, porque yo me estoy fijando en las sesiones, en las figuras... digamos, de Koldo y de Ábalos, cómo se relacionan entre ellos. Y tengo la impresión de que hay, digamos, como lo del dentista, no vamos a hacernos daño, ¿no? No vamos a hacernos daño, y creo que hay una estrategia como poco paralela, y en la cual van a intentar cargar todo el muerto que puedan a Ábalos como el que es el que se lleva la pasta. Y que Ábalos, bueno, pues sí, esto de las chicas, que esto está muy feo. Es verdad que esto puede parecer pecata minuta comparado con los millones de euros, pero es muy sórdido, y eso, desde un punto de vista de la opinión pública, todo el tema este esto es tan
eso se entiende muy bien,
exacto, pero luego está el tema de la pasta, y la sensación es que el de la pasta es Aldama, el que se ha llevado bien la pasta a manos llenas, ese es Aldama. Entonces, a mí sí me parece que por mucho que haya confesado y que vaya por ahí diciendo que es que está muy arrepentido, joder, 8 años con lo que ha hecho este tipo, 8 años que le piden, me parece absolutamente desproporcionado comparado con lo que les piden a los otros. Que oye, que igual se les tienen que pedir todo eso, los 20 y tantos años, pero que Aldama se... Es que si le condenan a 8 años, este tío prácticamente no pisa la cárcel.
Sí, coño. Pero que le condenen más a los, políticos, eso ya, eso sería lógico.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, pues sí, es lógico hasta cierto punto, porque mira, al final, Peri, joder, de quien parte todo, digamos, toda la trama, quien pone la inteligencia para el mal, no son ni Koldo ni el otro, que son, a mí me parecen dos torpes, sinceramente, final, lo veo, bueno, dos pillos. Si me permite, de medio pelo.
Bueno, formaron una buena sociedad.
Bueno, ya,
sí,
pero de medio pelo, con mucho
ministro,
poder.
Ministro y secretario, exacto, del Partido Socialista.
Con mucho poder, pero se ha demostrado que, cerebralmente, el que ponía toda la maldad, toda su inteligencia al servicio de la corrupción, ese señor es Aldama. Y este señor, 8 años, que si tal, que si cual, este se va de rositas en este proceso. Y eso me parece una vergüenza. No,
a mí me parece mucho más grave, porque a mí puede venirme cualquiera intentar corromperme. Lo grave es que corrompas, que lo logre. Quien lo logre... Hombre, a mí lo que me preocupa es que el Ejecutivo, el Gobierno, el que sea, se corrompa.
El que reparte el dinero público,
gente que lo intente, gente que intente corromper, lo vamos a conocer toda la vida, de Dios. El problema es al revés, es cuando resulta muy fácil. Y en todo caso, si ha sido Aldama...
Se vayan de rositas,
no, bueno, hombre, ya, sí, pero favor. Si Aldama... Si yo no digo que se vaya de rositas, a mí 8, 80, me da igual. Si el caso es que si es Aldama, bien, de acuerdo, pero el problema... Es que quien se corrompe es el ministro de Transportes, el secretario, mano derecha de Pedro
pero
Sánchez.
Pero tú fíjate una cosa.
Ese es el problema. Y a mí eso, perdona, a mí eso me parece gravísimo.
Siempre que haya corruptores como Aldama, habrá corruptos. Desgraciadamente. Esto es así.
Depende, no lo sé, yo no lo sé.
Desgraciadamente.
Yo presumo de haber conocido mucho corrupto. Y mucho corruptor.
Y digo yo.
Y he conocido también algunos que se han...
Que también que se puede decir que no, ¿no?
Se han puesto bien pared, te digo. Hombre, el que te habla ha puesto
mucha gente. Afortunadamente hay mucha gente que
también se puede decir que no. O sea, claro, que... Hombre. Yo creo que mañana va a ser importante ver cómo van las declaraciones. Hay mucho run-run, hay quien dice que no van a declarar mañana los tres porque las declaraciones van a ser largas. Bueno, pues mañana saldremos de dudas. Y vamos a terminar, nada, nos quedan 3 minutitos con la propuesta de Carmelo. La visita de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos en un momento en que la relación entre los primos es regulera. Necani.
Son 4 días de eventos y agendas apretadas con esa excusa del 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.
Americans have had no...
Los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos. Compartimos las mismas raíces, hablamos el mismo idioma, compartimos los mismos valores y juntos nuestros soldados han defendido la misma extraordinaria civilización bajo 2 banderas de rojo, blanco y azul.
Son todo buenas palabras, pero la realidad es que se trata de una visita clave en un momento en el que las relaciones de Londres y Washington no pasan por su mejor momento por esa negativa de Starmer de apoyar la guerra en Irán.
La verdad es que Trump con Carlos III parece que tiene...
No, yo diría que es al revés. Y me explico.
Yo creo que
Trump, que lo que le gustaría en realidad es ser emperador, no rey, emperador, que es mucho más, yo creo que tiene una fascinación por la monarquía británica, por el boato, por la pompa, la circunstancia, en fin, todo eso. Y, por tanto, eso le fascina. Porque, en el fondo, a él lo que le gustaría es eso. O sea, que le pusieran una corona encima y le pasearan un carruaje de esos de la leche. Entonces, él tiene una especial fascinación. ¿Qué ocurre? Que realmente, bueno, pues ha habido muchos problemas entre el Reino Unido, entre el gobierno de Inglaterra, el gobierno del Reino Unido y Trump, porque bueno, pues el asunto arancelario y luego pues lo del tema de Irán, que no ha entrado, Keir Starmer no ha entrado en las exigencias de Trump sobre el tema con el tema de Irán, ¿no? Y por tanto hay máxima tensión. ¿Qué hace Starmer? Manda digamos, a su, digamos, a su misil diplomático, que es Carlos III, sabiendo perfectamente que Trump está fascinado con ello, con lo cual va a intentar rebajar esa tensión existente, y que, bueno, obtener algún beneficio, porque este, digamos, el comodín diplomático del Reino Unido es siempre la monarquía.
Agustín, te tengo que pedir perdón por partida doble. Primero, porque no te puedo dar turno de réplica, porque ya me come la publicidad. Y segundo, porque te he hecho perder un partidazo de Champions. El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich están jugando las semifinales y el resultado es, cuando queda nada para que acabe el partido, PSG 5, Bayern de Múnich 4.
Y es el de ida, ¿eh? Ojo.
¿Me lo perdonas?
Difícilmente. Bueno. Pero bueno, haré un esfuerzo sobrehumano.
Ya te llamaré para invitarte a comer. Venga. Agustín Peri, como siempre, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias, Peri. Buenas noches.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a sacar de Pedro Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Todos queremos más.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más debe. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La décima sesión de la causa conocida como el caso Mascarillas ha puesto contra las cuerdas la estrategia procesal de Ábalos y Koldo. Por mucho que el exministro haya hecho todo lo posible por aparecer como víctima y casi como indigente desde el punto de vista económico, la declaración de los agentes de la UCO, el coronel Balas y el comandante Montes, ha puesto negro sobre blanco la existencia de una trama criminal con acceso a las más altas instancias, pensada para delinquir. De esta forma, el juicio que sienta en el banquillo por primera vez a un ministro del sanchismo empieza a apuntar hacia más arriba, con el agravante de que todo esto sucedía mientras estábamos en plena pandemia, encerrados en nuestras casas y muchos miles de nuestros conciudadanos muriendo solos en los hospitales. Pone los pelos de punta que se haya detallado ante el tribunal una estructura con capacidad de influencia en el ámbito institucional que fue permeándolo todo con rapidez y llenándose los bolsillos. Gracias a Ábalos se conseguían los negocios en torno a las mascarillas y su influencia fue decisiva para que otros como Aldama o Koldo consiguieran lo que de otra manera jamás hubieran conseguido. Pensar que todo esto pudiera suceder sin conocimiento de nadie en el ámbito gubernamental es más difícil con las pruebas de la UCO sobre la mesa. Pero en todo caso, la responsabilidad política de quien mantuvo a Ábalos como colaborador preferente brilla ahora con una evidencia aún mayor.